Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. El partido de hoy, ya lo sabes, hasta ahora, entre la Lazio y la Real Sociedad ha quedado ensuciado. Ensuciado por los de siempre. Casi un centenar de ultras de la Lazio arremetieron la pasada noche contra un grupo reducido de radicales de la Real Sociedad. Información actualizada a esta hora, 9 heridos, 3 apuñalados y ningún detenido. De los 3 apuñalados, 1 dado de alta, 2 todavía siguen hospitalizados, uno de ellos con pronóstico reservado, otro moderado. Nos cuentan que el presidente Joaquín Aperribay ha visitado esta mañana a los hospitalizados y que tiene previsto dar una rueda de prensa en la capital italiana. El alcalde de Roma ha condenado la agresión y seguramente haga lo propio también la Real Sociedad. También lo ha hecho, por cierto, la Lazio, ¿eh? Hace unos minutos ha condenado los hechos. La policía italiana ha requisado artefactos explosivos caseros, bombas de humo, petardos, palos y cuchillos. Hay varios vídeos vinculados por las redes sociales a grupos de ultras. Yo lo decía ayer en el partidazo de la COPE y patiné, ¿eh? Lo reconozco porque es muy difícil hablar de estos temas y pillar la información de radicales. Por eso insistíamos en el asunto de que hay que jugar todo con papel de fumar. Pero poco a poco íbamos contrastando la información. Los Irreductibles, grupo radical de ultraderecha de la Lazio, que ya se ha escindido bajo ese nombre, son ultras de la Lazio sin más, se les ve persiguiendo por la vía leonina a varios ultras de la Real Sociedad. Fuentes del club Cheerleading explicaban anoche las dificultades también que tienen para controlar a estos radicales que viajan por su cuenta y sin entrada, un grave problema que molesta y mucho a la comunidad Cheerleading, en su inmensa mayoría, como sabéis, aficionados ejemplares. Bueno, y el día también viene marcado por una noticia de mercado. La Real ha confirmado la información que te contamos la semana pasada en Deportes COPE Guipúzcoa y que ha avanzado Quique Iglesias. Ya es oficial, Urko González de Zárate jugará cedido en el Español. Pero nosotros tenemos cita, una cita con el fútbol, y no queremos que nadie ni nadie nos la empañe. Desde las 9 menos cuarto de la noche y con la previa de tiempo de juego Guipúzcoa, 99.8 FM, Lazio Real Sociedad, el conjunto donostiarra busca colarse entre los 8 primeros y evitar más carga de partidos con los playoffs. La expedición Cheerleading ha viajado a la capital italiana arropada por cerca de un millar de aficionados. Imanol recupera a John Mikel Aramburu y se ha dejado en Donosti a Traoré y Zaharian. Ellos tienen, han dicho en rueda de prensa, cerca de 9 bajas, ¿eh? O sea, muchas ausencias, y están muy centrados en el calcio italiano porque se juegan a entrar en la Champions la próxima temporada y el próximo domingo tienen que enfrentarse a la Fiorentina. Nos queda echar un vistazo a la página polideportiva antes de meternos en el kiosco de la COPE con Mauri Diáquez, con Bonricetti, periodista de la cadena COPE especializado en fútbol italiano, y nuestro Ander Iturralde. Urkabe, bertako kalitatea.
En Urkabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, bertako kalitatea.
Miramos a la página polideportiva. En segunda división mañana tenemos partidazo en Ipurúa, 8:30 de la tarde, Elche-Eibar. En fútbol, semifinales, Supercopa Femenina. El Barça ya espera en la final después de golear 3-0 al Atlético de Madrid. La Real se enfrentará hoy al Real Madrid. El partido se va a poder seguir en ETV1. Está programado para que arranque a las 7:30 de la tarde en Butarque. Y balonmano, división de honor femenina, Sporting La Rioja 25, Vera Vera 26. Inicio malo para las chicas de Manuel Álvarez, con final taquicárdico, ¿eh? Con ataque al corazón casi, que se cerró con una importante victoria en todo caso para las donostiarras. En los últimos 5 partidos de competición doméstica, 4 victorias y un empate para las del Vera Vera. Y que nos acompañes hasta las 4 de la tarde para estar puntualmente informado. No te olvides de seguir nuestra información en cope.es, buscándonos como emisora ahí en Deportes COPE Guipúzcoa, en el País Vasco, en San Sebastián y que también nos puede seguir en las redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahora, el kiosco de la COPE.
Compra tu coche de segunda mano en Expocasión. Visítanos y escoge tu vehículo. Tienes kilómetro cero, seminuevos y de ocasión al mejor precio. Más de 350 vehículos de todo tipo, marca, modelo y precio. Con entrega inmediata, garantía y financiación a tu medida. Líderes del mercado de ocasión en Guipúzcoa. Más de 30 años a tu servicio. En La Sarte Oria, en Donostia, Avenida de Tolosa 118. Legauto Legazpi, Garajes García Neibar, Neumáticos Chepecha en Irún y en Expocasión.eu. Expocasión, Beti Zurekin.
En Ensueños estamos en rebaja. Déjate seducir por las camas de ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de ensueños? Camas de ensueños, donde descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa 12 y en tiendasensuenos.com.
Probablemente la carnicería con más cortes y chuleteros del mundo está en Zarauz y se llama Marmarra. Descubre razas exclusivas, carne de ganadería sostenible y productos gourmet riquísimos. Marmarra, la tienda que revoluciona el arte de las brasas. Urdaneta, Bidea 18, Zarauz. No puedes perdértelo.
Deportes. Deportes. COPE más Guipúzcoa. Estar informado.
Estamos con ganas de ganar, con ganas de intentar meternos entre los ocho primeros y con ganas de vivir una noche, pues, redonda en Europa, ¿no? Creo que estos últimos años atrás hemos vivido noches muy bonitas fuera de casa en Europa, también en Anoeta, y este año queremos volver a repetirlo.
Bueno, partido ensuciado, como os decía, por los hechos ocurridos pasadas las 11 de la noche en el centro de Roma. Y por cierto, última hora, acaba de hablar a Perry Bay, no tenemos acceso porque no hemos viajado con el equipo. El presidente de la Real dice la Real colaborará a que los culpables tengan sus penas, sean quienes sean. Estoy leyendo el diario Marca a Óscar Badallo. He podido estar, dice el presidente, y hablar con los dos heridos ingresados, pero estoy lejos de poder hacer una valoración médica. Si he visto por encima, también dice que no fue una quedada. Por lo que sé, apunta, los nuestros estaban muy tranquilos y hubo un abordaje de los del Alacho. No fue una quedada. Aquí hay mucha gente molesta también con eso de los nuestros, porque se quiere separar a estos personajes de los nuestros, precisamente. Los nuestros son de la Real Sociedad y no todos son de la misma familia en el sentido de comportarse de manera ética y moral, ¿no? Cuando se desplazan. Tenemos un problema dentro de la Real Sociedad, que ya hemos hablado muchas veces, sujetos vestidos de negro que no buscan lo mismo que buscamos la mayoría. Dice a Perry Bay, pido a la afición de la Real, incluidos a los afectados, que se comporte de 10 en lo que queda de estancia en Roma. 3:33 de la tarde, Deportes COPE Guipúzcoa, el kiosco de la COPE. Mauri Diáquez, muy buenas.
Hola Marco, por decir algo, porque es un día muy triste, yo no te escuché porque a esa hora ya estaba durmiendo y me enteré a primera de la mañana y luego me enteré que entraste tú en el partidazo, pero es lamentable Marco, es lamentable, me duele mucho que haya portadas mundiales diciendo que violentos de la Real, violentos de la Lazio, protagonizan un nuevo escándalo con navajas, con petardos metidos en desodorantes, que he leído por ahí unas cosas increíbles. ¿Por qué no? Porque la afición de la Real no es violenta. Esta gente no representa a nadie. Los de las botas de militares negras, como digo yo. O sea, y me da igual lo que diga Perry Bay de que no es una quedada. Es que me da igual. Esta gente tenía que estar fuera de Anoeta, como pasó con los Ultrasur en el Bernabéu o con los Boys of Noise en el Camp Nou. O sea, todos los presidentes de primera se deberían unir. Esta gente no puede entrar a los campos. O sea, me parece lamentable. Yo tenía cierta esperanza, Marco, de que como había leído al principio de la mañana que había sido una encerrona, pues pensaba que nuestros heridos habían sido gente que estaba tranquilamente cenando y les han pegado. No, perdona. Cuando he leído que mis tres heridos son radicales, me he puesto de muy mala leche, Marco. Insisto, de muy mala leche.
La información del calcio, la información italiana, en tiempo de juego, ya sabéis, tiene nombre y apellidos, Álvaro Bonrichetti. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Sane? Muy buenas.
Oye, lo primero que te quiero preguntar, eso explota todo a las 11 de la noche entre aficionados del Alacho, que antes se llamaban los irreductibles, ¿no? Y que ahora creo que ya son ultras del Alacho, pero que ya se empieza a hablar incluso de tintes políticos, ¿no? De gente de extrema derecha y ya no solo del Alacho.
Sí, bueno, en realidad, como tú decías en el arranque del programa, es bastante complicado hablar de estos asuntos, y más teniendo en cuenta que de momento no son intenciones en Roma. Sí se han incautado pues todo tipo de artefactos diseñados por y para la pelea y diseñados por y para generar caos. Habéis hablado de petardos, hay que añadir bombas de humo, todo tipo de palos, navajas, en fin, fue una auténtica emboscada lo que se produjo anoche, y a falta de confirmar si había aficionados de otros equipos que no sean la Lazio, lo que sí parece claro es que muchos de esos 80, en esa cifra se estima la cantidad de ultras de la Lazio que atacaron a los ultras Churi Urdin, son aficionados de los extintos Irriductibili, los irreductibles, que como bien has comentado, en los últimos años se hacen llamar Ultras Lazio, y bajo esa bandera han unido a los aficionados más violentos que, por desgracia, suelen causar este tipo de estragos en la ciudad de Roma, que es una ciudad maravillosa para ir de turismo, una ciudad maravillosa para disfrutar del fútbol, pero que también tiene estas cosas, porque pasa con la Lazio y desafortunadamente pasa también con la Roma.
Me cuentan que, bueno, ya sabes que más de casi mil aficionados de la Real Sociedad se desplazaron a la capital italiana y que también había gente disfrutando de la noche romana, que es una auténtica maravilla. Es una zona céntrica, ¿no? Además, donde se produjeron los hechos.
Sí, es una zona céntrica y que además no suele registrar ningún tipo de incidente nocturno. No es una zona catalogada como peligrosa, pero es que ya sabemos cómo funciona el mundo de los ultras. Esta gente no entiende del respeto a las infraestructuras de una ciudad como Roma, no entiende del respeto a los vecinos, no entiende de las mínimas normas de comportamiento cívico, y lo que hicieron fue básicamente ir a buscar dónde estaban esos radicales Churi Urdin para atacarles en como digo, una auténtica emboscada. Ya os comentaba, palos, garrotes, cuchillos, todo tipo de objetos potencialmente ofensivos. El tipo de ataque sugiere que todo estaba organizado, que todo estaba planificado, y lo dicho, las investigaciones siguen su curso. Evidentemente la Lazio lo ha condenado todo y se ha mostrado absolutamente disponible a colaborar con las autoridades para encontrar a los artífices de todo esto y expulsarles del estadio, pero a mí esto me suena a lo que ya hemos leído y escuchado otras tantas veces cuando ha habido incidentes de este tipo en Italia, un país que desde luego tiene un problema muy, 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 muy serio con el fenómeno ultra.
Claro, nos preocupan ahora, a partir de este momento, las horas que nos quedan por delante hasta el partido. En principio, las autoridades piden calma, piden tranquilidad. El último en hacerlo es el presidente Joaquín Aperribay. Ha salido el alcalde de Roma también a condenar los hechos. La Lazio lo ha hecho público y en breve aparecerá también comunicado oficial de la Real Sociedad condenando los hechos. Esperemos que todo se vaya calmando de cara a un gran espectáculo, que es lo que tenemos a partir de las 9.
Sí, déjame decir, sobre todo para tranquilizar al aficionado Churi Urdin que nos pueda estar escuchando, o al aficionado que incluso se haya desplazado a Roma, que evidentemente las medidas de seguridad en el día prepartido no tienen absolutamente nada que ver con el dispositivo que se va a desplegar a lo largo de toda la tarde de hoy en Roma, así que no tendría que haber ningún tipo de problema. De hecho, no tendría que haber ningún tipo de contacto entre los ultras de los dos equipos, porque los dispositivos de seguridad en día de partido en competición europea suelen ser muy importantes en Italia, y lo que ha pasado en la noche de ayer no va a hacer sino reforzar todas esas medidas de seguridad para que los accesos sean normales. Y hablando ya de fútbol, Marco, efectivamente, es un partidazo que debería centrar todo el foco porque la Lazio lleva 120 días liderando esta Europa League, no solo invicta, casi siempre ganando, con 5 victorias de 6 partidos jugados y con muy buenas sensaciones. Y además tiene pinta de que iba con todo, Baroni, ¿eh?
Mira, le hemos pillado a ETV un corte de voz de Brais Méndez hablando de la Lazio.
Un gran equipo que físicamente es muy poderoso, en transiciones son muy rápidos, muy fuertes. También cuando combinan lo hacen muy bien, tienen grandísimos jugadores. Y el partido que tenemos que hacer, no voy a desvelar lo que Ima nos ha dicho, pero tenemos que ser nosotros mismos, ser intensos, ser inteligentes y sabemos que tenemos opciones de ganar aquí.
Tiene muchas bajas en el Lazio, pero Álvaro, habla Imanol Aguacil, le he escuchado decir que muy buenos en la transición, que también tienen armas para combinar y que se han comportado en esta competición de manera excelsa.
Es un equipo muy vertical, es un equipo muy profundo. La clave de este equipo es la colocación de Diá, de Bulaye Diá, por detrás del Tati Castellano. Son dos jugadores que se entienden muy bien en ataque. Y bueno, es verdad que la Lazio es consciente de que un empate bastaría para certificar los octavos, pero como os decía, Baroni quiere el primer puesto, quiere acabar por todo lo alto, más teniendo en cuenta la derrota del Athletic de ayer y que el Anderlecht y el Olympique de Lyon juegan fuera de casa. Así que lo dicho, me espero una alineación bastante titular con Mandaz, que es el portero de la Europa League en portería, con Marusic y Nuno Tavares en los laterales, con Romagnoli y Mario Gila, el español, como pareja de centrales. El doble pivote yo creo que va a ser el habitual, el de los inamovibles Robella y Guendouzi, por la izquierda Capitán Tacañi, por la derecha Isaksen, de enganche Díaz y arriba Tati Castellanos. Las únicas dos dudas podrían ser la de Dele Basir, un nigeriano que tiene muy buena pinta, que podría entrar por Robella para darle descanso, pero insisto, a esta hora todo el mundo habla de una alineación más titular que de rotaciones en la Lazio o la entrada del francés Chauna por la derecha en vez de Isaksen. Pero me da la sensación de que, como decía, la Lazio, que es un equipo con hambre, el ejemplo perfecto es el partido que le ganó al Oporto con gol de Pedro en el minuto 92, no se va a conformar con el empate y no se va a conformar con el puntito en el día de hoy.
De todas formas, y con lo bien colocada que está, porque luce, y el Athletic Club Bilbao, además, que ha palmado 4-1 con el Besiktas, tiene el domingo también una cita importante para intentar colarse entre los cuatro de arriba, sí, y estar en la Champions, se enfrenta a la Fiorentina.
Sí, y es verdad que el hecho de que tengan ese partido tan importante contra la Fiore podría hacer pensar que puedan estar algo despistados esta noche, pero es que, como te decía, la Lazio es ambiciosa, tiene hambre, y de ahí que Baroni, que por cierto llegó a la Lazio entre mucho escepticismo, pero ya es casi un ídolo, el ex del Verona, vaya a salir con todo o con casi todo. De hecho, decía ayer que le cuesta mucho hacer las alineaciones en Europa porque parece que todos quieren pegarle o amenazarle por jugar, dando a entender que ni mucho menos iban a tomar el partido de esta noche como un partido trámite. Así que bueno, vamos a ver, porque desde luego a mí me da la sensación de que la Lazio no le va a poner para nada las cosas fáciles a la Real en la noche de hoy.
Álvaro Bonriquete, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un placer, sí. Chao.
Mauri, y supongo que la Real Sociedad se tomará en serio el partido, sí, muy en serio, sí, porque quiere meterse en el top 8.
Sí, primero marco 20 segundos del otro. No me creo que hayan viajado sin entradas, nuestros angelitos, no me lo creo, que sean tan descerebrados como para pagarse un viaje a Italia sin entrada, a ver el anfiteatro de Russell Crowe, no me lo creo. Y luego, que esta gente, Marco, es perfectamente identificable por sencillamente... por si han ido en avión o si han ido pasando fronteras. Es que, Marco, es que no me creo que esta gente de la Real Sociedad, que repito, que no son unos angelitos, no me creo el tema de emboscada, encerrona, que nosotros seamos las víctimas. O sea, estos están ahí para algo, porque les gusta la marcha y van hasta arriba y pegarse. No me lo creo. Esta gente es perfectamente identificable. Hablamos de los nuestros, Marco, de los nuestros. Y la Real tenía que haber sacado comunicado. No a Perribay unas palabras, como la Lazio, que sacó comunicado a las 3 horas. A tu pregunta, es un partido para mí que lo veo muy mal. La Real Sociedad, insisto, no tiene gol. Tenemos la experiencia de ver hasta el Tati Castellanos este, le vimos en el Girona, al argentino, es bueno, y estos, Marco, los italianos en su casa, o sea, van en serio, meten la pierna, como se dice, y hace falta para este partido velocidad e intensidad. Y vamos a ver si la Real tiene estas dos cosas.
Ander Iturralde, saludos, muy buenas.
Arratsalde León, Marco, ¿qué tal, cómo estamos?
Nosotros que veníamos aquí a hablar de un partidazo, que tenía muy buena pinta y que sigue teniendo una muy buena pinta, a ver qué hace la Real Sociedad con esta Lazio, que por cierto se están volviendo un poco locos en el calcio. Antes te enseñaba lo del último fichaje de la Juventus, que lo está anunciando Colomuani, pero es que acaban de anunciar ahora mismo también otro fichaje para la Juventus, Renato Vega, del Chelsea. O sea, que se están reforzando la vecchia signora. Ahí tienen una competencia en el calcio italiano en donde la Lazio también se quiere meter, como acabamos de comentar con Bonriquete, entre los cuatro primeros.
Sí, la Juventus está justo por detrás de la Lazio. La Juventus es un equipo que me hace mucha gracia este año porque es un equipo que va invicto y quinto al mismo tiempo. Es un fenómeno muy curioso de que un equipo que no pierde ni un solo partido no esté ni siquiera entre los cuatro primeros. Pero esa es la guerra de la Lazio ahora mismo. Bueno, la Real obviamente se va a enfrentar a ellos esta noche en Europa League, donde la Lazio también va excelentemente bien, liderando, como decía nuestro amigo Borriquetti hace unos minutos, y bueno, es un equipo temible por lo bien que han caído este año, ¿no? Vienen de una temporada pasada en la que, bueno, despidieron a Maurizio Sarri, tuvieron tres entrenadores diferentes, y este año han logrado pues repuntar hacia arriba, ser un equipo que ha encontrado esa magia, esa química con todos sus delanteros, especialmente jugadores que todos están sumando cifras. Pedrito, el del Barça, con 37 años, siendo muy buen revulsivo. Es decir, es un equipo con el que la Real va a tener que, bueno, estar muy atenta y demostrar que esta mejoría que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, de la capacidad defensiva.
Sí, no será el partido de Mestalla, porque el partido de Mestalla fue vergonzoso, pero bueno. Marco, yo creo que hoy es un partido que la Real Sociedad tiene que no hacer el tonto de tanta posesión y tanta tal, porque nos pegamos tantos pases que al final nos mareamos. Hoy es un partido de jugar más directo, porque estos, como te roben el balón, en tres pases te meten un gol. Repito, que de 10 partidos en casa solo han perdido uno. Eso no es casualidad. Y luego, en cuanto a lo que esté pensando Imanol, que luego hablaremos de su famosa frase, que yo cada vez mi inteligencia da para menos cuando le escucho a Imanol, lo de que me gustaría renovar, pero que no quiero ser una carga para este club, me tendrá que explicar esa frase. Yo y muchos que he consultado no la entendemos para nada lo que quiere decir. Y lo que te digo, yo creo que hoy, cuidado con ese dato, hay que jugar no con 4.500 pases de siempre que no valen para nada, sino más directos, porque tenemos jugadores para jugar ese juego. Y pues la eterna duda, Marcos, si Ayen Muñoz o Javi López, y Barnechea o Sergio, los demás están todos ya colocados en el campo.
Vamos de lleno a ese tema, el tema de Imanol Alguacil, rueda de prensa en la que efectivamente ha hablado del partidazo de esta noche, pero también de su renovación, en la que ha explicado a los medios que estaban allí presentes el hecho de que a él le gustaría renovar, pero que no quiere ser una carga, que está muy feliz con la respuesta de la gente y que si fuese por la respuesta de la gente él renovaría de manera inmediata, pero lo que nos venimos preguntando durante los últimos meses, Mauri, pero no renueva.
Es que yo no entiendo lo que quiere decir ayer. Es decir, o sea, no es que me gusta, la frase no es me gustaría renovar porque no me han ofrecido la renovación, no va por ahí. Dice que me gustaría renovar, pero todavía no quiero. Eso es lo que hay que entenderle, ¿no? Bueno, pues si no quieres ser una hipoteca para el club, pues renueva por un año y ya está. Es que yo te digo que no sé exactamente lo que quiere decir Imanol con esta frase de que voy a ser una carga. No entiendo.
Sí, es complicado. Es un tema que se está alargando más de lo que esperábamos, ¿no? Y siendo alguien pues de la casa tan importante para la Real Sociedad en los últimos años, que, bueno, se esté demorando así sí que resulta extraño, ¿no? Porque, bueno, pues también sospechábamos de esa cierta guerra interna, entre comillas, que podía haber dentro de la Real Sociedad, director deportivo, entrenador, respecto, bueno, a quién tenía un poco más preponderancia. El hecho de que la Real pues vaya a cambiar de director deportivo a partir de la temporada que viene es algo que, bueno, pues pensábamos que ya quizás allanaría el camino para la continuidad de Imanol, para su renovación. Y el hecho de que estemos llegando casi a febrero, a finales de enero, en esta misma situación, sí que es algo que desde luego llama la atención y no está claro por qué.
Otro de los asuntos importantes es el mercado, que todavía sigue abierto y que a finales de este mes se cierra el telón, y que la Real Sociedad en principio no incorporaría a nadie, eso es lo que va trasladando. Pero en la rueda de prensa me cuentan que en la rueda de prensa hizo un gesto así como cuando le preguntaron por el tema de la falta de gol, como que les dio la sensación a los que estaban allí presentes de que Imanol vería con buenos ojos eso de reforzar la punta de lanza.
Marco, es que si no, que es que los números cantan. Es que te repito que son 19 partidos de liga, 17 goles a favor. Ya sé que tenemos los puntos que tenemos y estamos tan cerca de Europa porque hemos recibido solo 13 goles, pero es que esas cifras son absolutamente inasumibles para la segunda mitad. O sea, la Real no va a encajar 13 goles en la segunda vuelta, Marco. O sea, lo que dije ayer, la Real lleva 17, tiene que marcar por lo menos 25 en la segunda vuelta, 42. O sea, si no es imposible, porque el otro día el Villarreal te mete 4 goles en 8 minutos, eso es una barbaridad, en los Equeta. Marco, es que yo veo que todo el mundo tiene delanteros centros buenos.
Os voy a tranquilizar. El Mallorca solo tiene 2 goles.
Es que el mismo Getafe tiene 3 delanteros buenos, chicos.
Os voy a tranquilizar con una noticia que acaba de dar Mateo Moreto en estos mismos momentos. Hace 8 minutos dice Mateo Moreto: Andrés Silva está cerca de quedarse en la Bundesliga. El delantero portugués dejará el Leipzig, pero el plan es que siga en Alemania.
Marco, solo pensar.
Sabéis que ha sido vinculado, ¿no?
Sí, por eso, gracias.
A la Real con una posible vuelta.
No, por favor, no.
Entre las informaciones de última hora, también Fabricio Romano dice que, ¿sabes el Yeremay, este chico del Depor, que está llamando mucho la atención, el extremo, que es muy
sí,
bueno y tal?
Buenísimo.
Según Fabricio Romano, ha rechazado 15 millones de euros del Chelsea, el Depor, que no le ha querido dejar salir justo cuando se ha ido.
Tiene una cláusula de 20 millones, ¿verdad?
Sí, fíjate lo que te digo, Marco. Veo más factible que vuelva Sadik a que venga Andrés Silva.
No, eso ya es imposible.
Porque, no, ¿cómo que no? Sadik está lesionado. O sea, Marco, llega a Valencia y el segundo día ya le duele el menisco. ¿Te acuerdas hace tiempo que
de
te dije yo?
Ya.
¿Te acuerdas ese día que te dije que me dijeron a mí de buena fuente que ese menisco no estaba bien? O sea, qué casualidad, va a Valencia, juega un partido de Copa que lo ponen como Van Basten, qué crack, y al día siguiente no entrena. Es una tomadura de pelo. Pero que no me extrañaría nada que lo mandaran otra vez el paquete como de Amazon devuelto de Sadik a Zubieta. No me extrañaría nada.
Más noticias. Noticia que te avanzamos aquí en Deportes Copa Guipúzcoa y que adelantaba Quique, nuestro compañero de COPE Barcelona. Urco González de Zárate, cedido al Español. Os hemos ido relatando que había interés del Sporting de Gijón, del Oviedo, del Burgos, y ahí se levantó la liebre, porque fue el Burgos el que nos puso sobre la pista cuando se dio cuenta de que ya era imposible cazar a Urco González de Zárate porque estaba en negociaciones avanzadas con el Español. ¿Buen destino?
Muy sorprendido estoy.
¿Por qué?
A mí no tiene nivel de primera división Urco. Lo siento por él. Bien. Yo aquí estoy para decir lo que pienso, por eso tenemos tanta audiencia. Urco González de Zárate, yo ya dije en agosto que no era el recambio de Zubimendi ni de palo. Y se ha ido demostrando. Y Manuel no es tonto, Marco, o sea que no. O sea, Urco se va al Español, pero yo creo que va a tener muy pocas posibilidades porque para mí la primera división le viene grande. Lo digo como lo pienso.
Yo estoy más del lado contrario. Yo creo que no tiene la capacidad ahora mismo, al menos a día de hoy, para ser una pieza muy importante de la Real Sociedad. Pero yo sí que le he visto algunos destellos que creo que pueden ser transferibles a un equipo que está peleando por evitar el descenso en primera división, como es el Español. Obviamente juegan en la misma liga, pero la exigencia del Español, la exigencia de cantidad de victorias, de sumar puntos, no es la misma. Y un jugador que quizás le falte un poco de consistencia puede aún así brillar con el Español.
También os digo una cosa, Mauri. Nosotros aquí estamos acostumbrados a un nivel de canteranos muy elevado y ya no nos vale cualquier cosa, ¿eh?
También,
¿sabes, ¿sabes por qué lo digo? Porque, bueno, Gorrochategui es el Zidane de segunda división.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo.
Guevara y Guridi son jugadores capitales muy importantes en el Alavés. Urco González de Zárate, antes de ayer, era titular de la Sub-21.
Sí, sí.
¿Eh?
Pero Marco, vamos a ver, me lo está mandando Pello Godoy y estoy con su comentario. Es que ¿para qué tenemos el Sanse? O sea, acabamos de renovar a Mikel Rodríguez, que es un buen centrocampista. O sea, ¿vale? Es que el tema de la sombra de Zubimendi es tan alargada, Marco, y luego ha ido metiendo poco a poco a Turrientes, porque Turrientes es de cristal, porque se lesiona a Gasporte. Pero, Marco, es que ¿para qué tenemos el Sanse, Marco? Es que cada vez me hablan mejor de Rupérez y seguimos con Odriozola, que está para jugar la partida de Mus en el hogar del jubilado. Hablemos claramente, Marco. O sea, es que el Sanse está para dar oportunidades. Y, de acuerdo, yo recuerdo aquella famosa frase de Paco Ayestarán cuando lo trajo Iñaki Badiola, que dijo, nunca ha estado más barato jugar en primera división con la Real Sociedad siendo canterano. Y ahora está todo lo contrario. Está muy caro jugar en primera. Pero, Marco, ¿por qué? Porque es que de 11 de alineación tenemos 7 extranjeros, guión españoles, muy buenos. Muy buenos, así es imposible.
Oye, por cierto, si no me corregís, fuera en Roma, ¿no? Donde Imanuel Alguacil soltara aquello de que no damos el nivel, que así
contra la Roma de Mourinho.
Contra la Roma de Mourinho, sí. Fuera, se había calentado. También se cumple, creo, la efeméride de aquellas declaraciones en Niza, cuando se calienta y se refiere, ¿te acuerdas? A los que estaban escondidos, esos que estaban escondidos y tal, que soltó así de y ha dicho en la rueda de prensa que ha dado previa al partido de esta noche, ha explicado que se equivocó, ha dicho, me equivoqué en ese momento con esas declaraciones porque se calentó muchísimo. De hecho, le sentó mal a muchos aficionados de la Real, que se sintieron aludidos.
Sí, y luego no se habla con Olave. Es que esa frase, yo cada vez estoy más convencido que igual iba por Olave. Es que sí, Marco, que me confirman después de la famosa rueda de prensa de Imanol que se llevaba bien con Olave, que no pasaba nada. Es que me confirman que no se hablan hace tiempo, que no cuenten milongas. Por eso te digo, o sea, no sé qué opinará Ander, pero que es insostenible esto, hombre.
Sí, a ver, ha sido un año que desde luego empezó de manera muy complicada, ¿no? Y que, pues sí, puso un poco contra las cuerdas a Imanol Alguacil, y es normal, quizás, pues fruto de la frustración, tener alguna pequeña salida de tono, pero bueno, al final, pues es un entrenador que ha estado ya muchos años en la Real Sociedad, cada vez más experiencia, que ha ido ganando galones, y bueno, pues es al final, es normal, ¿no? Gajes del oficio, cuando pasas tantos años en un equipo, pues es lógico y comprensible que haya, pues, momentos algo más tensos.
El tema es Sorloth, Marco, el tema es Sorloth. Como la famosa frase de aquella de Piqué, Sorloth, contigo empezó todo. Es que vamos a ver, es que aquel año le humillaron a Imanol, es que solo pidió que se quedara Sorloth, y a Perribay y Olave pasaron, o sea, pero en fin, del tema absolutamente.
Claro, luego, pero ahora, por ejemplo, que se dan pasos en ese sentido, porque un poco lo que apuntaba Ander hace un rato, ¿no? Es verdad que se ha confirmado ya la salida de Roberto Olave, con toda esa sensación que nos da que se va a ir al Arsenal y que con él incluso se pueda ir Martín Zubimendi, que luego vamos a castañear y nos vamos a enfadar igual un poco más, pero sí que parece que los movimientos que se están dando dentro del club son para que Imanol se sienta cómodo.
Es que,
o sea, si al final le retiras de la ecuación precisamente a ese personaje que le estaba incomodando es para que tú puedas trabajar,
claro,
con más tranquilidad.
Es que por eso es porque es un enigma cada vez más indescifrable para mí, Marco, de por qué no renueva Imanol. O sea, Marco, yo te digo una cosa. A mí me llega, o sea, que los jugadores en el vestuario de la sociedad, una buena parte, están moscas porque creen que no va a renovar. Porque creen que no va a renovar. Y están moscas en el vestuario. Y es que no saben qué está pasando. Yo te lo digo lo que me ha llegado.
Si hasta ahora, efectivamente, no ha renovado,
claro, es que...
yo creo que ya me parece razonable que haya muchos aficionados de la Real que empiecen a pensar que puede que no renueve.
Sí, y es complicado por eso, ¿no? Porque uno pensaría, pues si él tiene la intención de no continuar por las razones que sea, ya un poco dejaría indicar eso, ¿no? O que pues lo avisaría con cierto tiempo, es decir, siendo pues alguien que siente tanto por la Real Sociedad, o digamos, o si es una simple cuestión monetaria o las condiciones del contrato que no le convencen, intuiría que irían un poco más por ahí los tiros o los palos o la forma en la que habla sobre el tema, pero cuando siempre es como que es una decisión suya, de que no es nada que la Real no le está ofreciendo, sino que es una simple duda personal de él, es lo más indescifrable de todo.
Quiero actualizar información relacionada con lo que ha ocurrido en Italia, en la capital italiana. Ya sabéis, 11 de la noche, esos disturbios entre aficionados radicales del Lazio y de la Real Sociedad. Los detalles que se van conociendo hablan de unos 80 aficionados radicales vinculados al Lazio, pero fundamentalmente vinculados también a una ideología de extrema derecha, que fueron a la zona en la que estaban los aficionados radicales de la Real Sociedad. Estaban dentro de un pub y aparece pues como humo y se produce una estampida, hay golpes, suenan sirenas, hay cruce de bengalas y el resultado es 9 heridos, todos de la Real Sociedad, ningún detenido, 3 de los hospitalizados son apuñalados, uno de ellos está dado de alta, el otro con pronóstico reservado, que es el que más preocupa, me dicen que además con 6 puñaladas y con a lo mejor algún problema de pulmón, pero que su vida no corre peligro, que su vida en principio no corre peligro, pero el pronóstico, insisto, es reservado, y luego el otro es de pronóstico moderado, al que se le dará el alta también en los próximos días.
Pero Marco, vamos a ver, estás hablando de un medicen efectivamente que es una fuente buena, que no dudo de tu fuente, pero ¿dónde está la Real para ir al hospital a visitar a este señor que tiene 6 puñaladas, como fueron el día de Aitor Zabaleta, que lamentablemente el pobre se murió, joder?
La Real Sociedad,
¿dónde está la Real, Marco, hombre?
Joaquín Aperribay ha ido esta mañana al hospital.
Pues que lo diga públicamente.
Lo ha dicho públicamente.
Sí, pero que diga cómo está.
Y a eso iba. Me vais a permitir, dice Joaquín Aperribay, que haga una valoración, que no haga una valoración médica, ¿no? Él lo que quiere ser es cauto con la valoración
me
médica.
Adelanta, entonces.
He estado un buen rato con los dos, dice, evidentemente están nerviosos y preocupados como estaríamos todos nosotros, vale, en una situación semejante. Estoy leyendo además lo que reporta nuestro querido compañero Noticias de Gipuzkoa, vale. Mikel Recalde, que ha ido transmitiendo la comparecencia del presidente minuto a minuto. Dice Joaquín Aperribay, están en diferentes hospitales y los médicos de ambos han sido muy amables. Hemos ido fuera de horas de visita y nos han permitido estar con los dos. O sea que lo que vamos comprobando aquí es que los dos pueden hablar, que los dos pueden atender al propio presidente
de la Real Sociedad. Me he adelantado como un jugador de ajedrez.
Y que la información que nos van dando pues es positiva, es buena, en la que nos daban ya esta misma mañana, ¿no? Que sí que preocupaba un poco la salud, sobre todo de los 3 apuñalados, uno de ellos, que es el que está con pronóstico reservado, pero que su vida está fuera de peligro, que es algo que nos tranquiliza. Y centrar un poco la mirada, sí, en el hecho a quien le pueda llegar este mensaje, que mantengan la calma, que mantengan la tranquilidad, que se comporten como siempre se comporta la afición de la Real por Roma, porque como nos ha contado también Álvaro Bonrichetti, en principio no tendrían por qué conectar ninguna de las dos aficiones, pero claro, si son 80 energúmenos catalogados de extrema derecha que van a un lugar en concreto a buscar a alguien, tampoco es demasiado bonito. Pero si ese alguien son gente que ha quedado, tampoco lo sabemos, pero suele ocurrir, hay precedentes que así lo demuestran, que es un poco lo que le molesta a Mauri, pues es la mancha que salpica, ¿no?, a la afición de la Real.
Si es como lo estás contando, evidentemente tienes razón, pero es que me creo muy poco de esta gente de las botas negras de militar, me creo muy poquito, y quiero que la Real sí puede cotejar y contrastar si estos angelitos tranquilitos de los nuestros, apuñalados, han viajado con entrada o sin entrada. Me gustaría saber ese detalle.
Sí, además, en una vuelta, en un viaje, al propio Miquel Recalde y a mí, Joaquín Aperribay en persona nos explicó y nos dijo que a todos estos salvajes les tiene muy identificados. Seguridad del club, además, les tiene muy controlados, lo que decía Mauri. Vayan por carretera, vayan en avión, pero bueno, no siempre es fácil, no siempre, y lo entiendo, no siempre es fácil cazar a estos personajes, porque también se las saben todas y saben cómo llegar a los lugares, cómo meterse y cómo implicar al resto de aficionados. Una pena. 9:45, anota la hora, 9:45, la retransmisión íntegra del partido desde Deportes Cope Guipúzcoa, en tiempo de juego Guipúzcoa, con toda la tropa que me acompañará. Gracias, Mauri. Gracias.